Hola, estás escuchando Sentirse Bien con Perla Maitorena, Health Coach en Cambio de Hábitos y certificada en competencias laborales como coach. Bienvenidos a este espacio donde comparto temas con relación a la salud y el bienestar integral desde la coherencia. Herramientas basadas en evidencia sobre la alimentación natural, actividad física, emociones y de tips que nos lleven a disfrutar de una vida plena. Todos, después de unas semanas estoy de vuelta por aquí. Me alegra mucho poder de nuevo retomar Sentirse Bien, porque es algo que realmente amo hacer, que vaya, me hace sentir muy muy bien. Y lo que más amo de cada tema es que en cada episodio, así como les he dicho muchas veces que esto es de mí para ustedes, también es de mí para mí. Porque es como si yo estuviera retroalimentándome o recordando cosas o dándome mis propios consejos, y me sirve muchísimo también. El tema de hoy es la procrastinación. Muchos dirán, ¿qué es eso? Y otros dirán, oh sí, sé perfectamente de lo que hablas. Y es que si eres de los que aún no sabe qué significa la palabra procrastinar o la procrastinación, te digo que de seguro sí lo has aplicado una o muchas veces en tu vida, porque todos lo hemos hecho. ¿Te suena el mañana lo hago? Ay no, qué flojera, mejor después lo empiezo. O ay no, luego lo termino. Sí, ¿verdad? Pues justo eso es procrastinar. Aplazar actividades y situaciones que tienes que hacer o atender, reemplazándolas por otras que normalmente son más placenteras y casi siempre menos importantes. Se me ocurren muchos ejemplos, desde si tienes que hacer alguna tarea para la universidad o lo que sea que estudies, alguna presentación para el trabajo, hacer ejercicio, algo que no te guste del todo, pero sabes que tienes que hacerlo y te dices, no, de verdad, no tengo nada de ganas de hacer esto ahorita. Mejor veo otro episodio de tal serie. O mejor me pongo a mensajear con mis amigos, a ver qué tanto han dicho hoy por el grupo, o a ver de qué me he perdido. O la típica de que ya estás en la computadora para ponerte a trabajar y se atravesó Facebook con publicidad tentadora de algo que le diste like o me gusta y te empieza a ofrecer esos productos y entonces dices, ah, justo lo que vi ayer. Y te metes a otra página y de repente, en lugar de estar trabajando, estás agregando cosas en algún carrito de compras de alguna tienda online que te gusta. O si tienes que hacer alguna tarea doméstica, tal vez colgar ropa, y por no hacerlo, ahí se va acumulando por algún rincón o sillón de tu casa. Pero no nada más postergamos cosas por flojera o por evadir. Esto es solo uno de los puntos desde donde podemos verlo. Hay otro tipo de actitudes que tiene una persona que los lleva a procrastinar. Uno de ellos es el perfeccionista o la perfeccionista. Está todo el tiempo viendo si puede mejorar algo, y eso no es malo. Lo malo es cuando llega a tal punto de miedo en el que por más cambios que hace a la presentación o al producto que quiere lanzar al mercado, no cree que nunca, o más bien, sí, no cree que nunca lo que hace sea suficiente o lo suficientemente bueno como para empezar, y pasa mucho tiempo autocriticándose. O también puede ser perfeccionista en el aspecto en que tiene miedo de recibir críticas. Otra persona procrastinadora muy común es la soñadora. Esta persona vive pensando en proyectos, pasa planeando cómo va a hacer las cosas, cómo las va a acomodar, cómo las va a presentar, qué va a decir. Hasta hace visualizaciones, que a mí me encantan por cierto, y piensa positivo y todo esto, pero vive en una etapa eterna de planeación en su mente. Y ahí se queda mucho tiempo, incluso pueden pasar años pensando en lo mismo, pero no baja sus ideas a la acción. Y por otro lado, está la persona desbordada. Normalmente vive estresada o su excusa es que tiene mil cosas que hacer, que no tiene tiempo en el día para hacer lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Esto de procrastinar aplica en todo. Aplica igual en si necesitas lavar los platos después de comer, la persona desbordada va a decir: ay no, es que se me hace tardísimo, tengo tal cita, luego los lavo, llegando los lavo. O la persona que dice: no, es que entre el trabajo, mis hijos, mis amigos, la tarea de los niños, mi familia, el tráfico, ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? ¿O a qué hora voy a planear mi negocio? O los solteros ponen de pretexto a la novia, el novio, etcétera, ¿no? Siento que queda claro. También están a los que les gusta la adrenalina, que dicen disfrutar de dejar todo para el último. Tengo amigos que dicen esto. No lo puedo comprobar porque yo en lo personal no lo disfruto. Y creo que en lo general, el hacer las cosas a último momento causa mucho estrés y ansiedad más que satisfacción. Pero bueno, incluso si disfrutaran hacerlo todo hasta el final, no dudo que en más de una ocasión no les haya salido las cosas de manera óptima o con los resultados que deseaban como consecuencia de la acción de dejar todo para el final. Y un último rasgo o actitud de una persona que pospone las cosas es la persona autosaboteadora. En mi opinión, ningún rasgo de los que les acabo de mencionar es, digamos, positivo. Pero si necesitara hacer una lista de cuál es el menos positivo, sin duda el primer lugar sería para el que se autosabotea. Porque son esas personas que para no fallar, para no sentir que se equivocaron, mejor no hace las cosas. Y esto es horrible porque pasa el tiempo y te sigues preguntando qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa. O luego sale a la mente una idea que tuviste hace muchísimo tiempo pero que no te animaste a hacer por estar pensando en qué padre sería montar este negocio, hacer lo que me gusta y ganar dinero. Y luego piensas: ay no, ¿y si me va mal? ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si no me sale el gasto ni de la renta? Entre muchas cosas. Y ves cómo ese que sí se animó es probablemente feliz y triunfó y le va bien. Y tú te quedas saboreando en tu mente desde lejos ese que pudo haber sido tu logro o tu triunfo. Que nadie dice que no puedas retomar esa idea y quizá montar una sana competencia, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. O luego, por no equivocarte en una relación, ves cómo la persona por la que sientes algo está con alguien más. O cuando ya tenías una relación valiosa con alguien, ya sea con una pareja, un amigo, un familiar, por dejar conversaciones importantes para después, ves cómo esa relación se ha debilitado o en el peor de los casos ya se perdió. O también por no equivocarte al aprender algo nuevo, digamos, cocinar, te dices mil cosas por las cuales no te van a salir las recetas. Y ya mejor ni las haces. Pasó el tiempo y cuando surge una situación en que necesitas cocinar algo, resulta que cocinas pésimo porque te autosaboteaste tantas veces y quizá aunque querías aprender, no lo hiciste. Les digo, aplica en todo. Y si con estos ejemplos ya te sentiste identificado o se vinieron a tu mente otras situaciones en donde procrastinas, quiero darte unos consejos para combatir esto, que estoy segura que te van a ayudar en algo. En primer lugar, deja atrás el perfeccionismo y el miedo. Toma la decisión de hacerlo ya. A veces queremos que todo esté perfecto para comenzar algo, y como en realidad lo perfecto no existe, ahí te quedas sin iniciar. Y si tu caso es que tienes miedo, hazlo con miedo. La mayor parte del tiempo le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y aquí hablo también por mí misma, porque yo me acuerdo que cuando tenía la idea de empezar el podcast, yo sentía miedo. Pero cuando empiezas, el miedo se va difuminando. Incluso en muchos casos se va por completo. Porque eso que desconocías, ahora ya sabes cómo es y a lo que te enfrentas. Y otras muchas veces, el miedo es un indicador de que de hecho tienes que animarte a hacerlo, porque por algo te hace clic, si no te daría igual. Entonces, ese es el punto número uno, dejar atrás el perfeccionismo y el miedo. El punto dos es identificar con qué actividad comienzas a procrastinar. Quizá puedes delegar esa actividad a alguien más o pedir ayuda en cierta situación, pero si no puedes evadirlo, entonces mi recomendación es que empieces con eso que no te gusta o que ese día no tienes ganas de hacer para eliminar ese pendiente de tu día de una vez y que no estés arrastrando todo el día esa incomodidad, porque es incómodo. No sé si les ha pasado, pero literalmente todo el día estás pensando en lo que no quieres hacer. Y haces otras cosas porque eso te da flojera o por evadirlo, quizá tratas de distraerte, pero sigues pensando en que no has hecho esa puntual actividad. Me pasa, por ejemplo, cuando por X o Y razón no amanecí con ganas de hacer ejercicio, como que no amanecí muy motivada. Pero como yo sé que no es una cuestión de ganas, sino algo que debo hacer, y obviamente nadie lo puede hacer por mí, ¿verdad? Todo el día cargo con esa flojera, y si lo dejo pasar hasta la noche, es horrible. Y cuando por fin hice ejercicio y terminé, me siento llena de energía, me siento ligera, porque no tengo ya ese pendiente. Y luego digo, ¿por qué no hice esto hace horas? Pude haber hecho todas las cosas que hice en el día, pero hasta con mejor ánimo. Y ni hablar si es una actividad que tienes arrastrando de días sin hacer. Como punto 3, es ponerte a pensar a futuro cuáles son las consecuencias de que ahorita estés autosaboteándote y corregirlo, tomar acción. El celular es una manera de autosabotearnos muy común. Si bien nos puede ayudar también a organizarnos, etc., sí es una manera de autosabotearnos común, porque empiezas a recibir notificaciones o empiezas a tener ganas de revisar redes sociales, qué sé yo. Yo en ese caso pongo mi celular en modo avión, lo apago o lo dejo en otra recámara durante el tiempo que necesito estar concentrada en algo. Claro, no soy perfecta, a veces apago mi celular y resulta que encuentro otras cosas con las cuales distraerme. Pero casi siempre sí me funciona el consejo. Les pongo el ejemplo del celular y pareciera muy simple, pero quizá tu consecuencia de autosabotearte sea otra, quizá es financiera. O quizá otro ejemplo de autosaboteo, como ponerte muchas excusas, te cuesta no alcanzar tus sueños. Y por último, si sientes que algo de lo anterior no encaja en ti, o que has intentado muchos consejos y aún así no logras vencer este mal hábito de postergar lo importante por lo no importante, puedes buscar un compañero de apoyo. Esto lo veía mucho en mi gimnasio cuando estaba abierto y que no había pandemia, por supuesto, que había parejas o grupitos de amigos que se citaban a la misma hora para poder entrenar juntos. Porque de ir solos no harían casi nada y al estar acompañados se exigen más. O también es común verlo en parejas de novios o esposos que se ponen a dieta juntos y en algunos casos hay resultados muy positivos. Organizar tu día y tus semanas es otra buena manera de minimizar la procrastinación, poniéndote determinados tiempos o determinadas tareas a cumplir, y así creas una rutina eficiente que te acompañe en el cumplimiento de tus objetivos. El procrastinar continuamente es sin duda un mal hábito. Y como sucede, para poder cambiar cualquier hábito, que ya hemos hablado de esto, hay que tener un compromiso de cambio con uno mismo y eso lleva su tiempo. Si no han escuchado los episodios de cambio y de hábitos, se los recomiendo mucho. Por allá les tengo otros tips que deben conocer. Espero que este les haya gustado mucho también, que de hecho fue una petición y yo encantada. Gracias por llegar hasta el final, aunque fue algo cortito, pero efectivo. Les mando un fuerte abrazo. ¡Chao!